Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. ¿Te ha pasado que estás triste por alguna situación y te dan ganas de salir a comprar algo? Bueno, pues quédate en este episodio porque vamos a hablar de la oniomanía. No sin antes, por supuesto, tener un cafecito listo para el episodio porque va a estar interesante, tiene que ver también con temas, mezclado un poquito con temas psicológicos y por supuesto financieros, pero es bien importante que platiquemos sobre esto. Pero bueno, no sé si te acuerdas por ahí el 2020, bueno, no por ahí, en el 2020 cuando comenzó la pandemia, pues los primeros meses fueron bien complicados porque pues estábamos encerrados en nuestras casas sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Por el 18 de marzo fue que nos dijeron de que, ¿sabes qué? A la casa como 2 semanitas y pues las 2 semanitas se convirtieron como en 2-3 años, ¿no? Entonces, todo lo hacíamos a través del celular o en nuestra computadora pues, para temas de trabajo. Y conforme pasaban los días y las semanas, las personas empezamos a sentirnos atrapados, ¿no? Y con un poco de ansiedad. De hecho, a mí me dio un cuadro de ansiedad que pues la verdad es que no sabía que era ansiedad y tuve que ir con una psicóloga. Yo pensé que era, pues, no sé, otra cosa, ¿no? Me estaba ahí quedando loco. Y me dio un medicamento para calmarme y pues gracias a Dios se me pasó, ¿no? O sea, pero fue por el encierro. Me acuerdo que me paraba y me mareaba. Y luego todos los días andaba de repente me empezaban a sudar las manos, ¿no? O sea, como, vaya, no todo el tiempo, pero todos los días en algún momento. Y yo decía, pero es que, o sea, ¿por qué? Si no estoy nervioso, no estoy estresado, que bueno, pues tenía que ver con temas de ansiedad. Y aunque todo esto no es nada nuevo, pues con la pandemia, por supuesto, se acentuó muy cañón este asunto de los padecimientos, temas emocionales, mentales y demás, ¿no? Y me acuerdo que había un mame en ese entonces de que estábamos en nuestras casas y en la compu, a su vez, llenando carritos de Shein o de Zara o de tu tienda favorita, ¿no? Pero como que Shein estaba muy en ese entonces. Y llenábamos carritos de compras, pero pues al final no los comprábamos. Simplemente era como para sentirnos pues que estábamos o que salimos de compras o pues una manera de entretenernos simplemente. Pero era muy curioso porque se hizo todo un mame de llenar carritos de Shein y pues no los compraban, ¿no? Y bueno, pues déjame decirte que pues más que un mame, ese tipo de comportamientos pudieran tener nombre y se le conoce como oniomanía. Y ahí te va. Primero que nada, vamos a empezar definiendo qué es la oniomanía. Dice así, dice, denominamos oniomanía a comprar de forma compulsiva, a dejarse llevar por adquirir objetos desproporcionadamente y mucho más allá de nuestras posibilidades económicas. Es una motivación de compra irresistible, de manera continuada, asaltante y que sucede de forma repetitiva. Su efecto se resume como una sensación de placer y al mismo tiempo de malestar. Al día de hoy, la compra compulsiva afecta entre un 1.1% a 5.9%, pero de la población en general. Ahora, tú dirás, bueno, pues sí, la neta, me ha pasado que compro pues de manera compulsiva y pues no sé, ando tristón o ando muy feliz y demás. Bueno, a ver, ¿cómo puedo identificar la oniomanía? Pues el tema es que a diferencia de otros tipos de adicciones, la oniomanía, perdón, es bien complicada de identificar cuando comienza. Porque obviamente si llenabas carritos de Shein, o lo sigues haciendo, no sé, no significa que ya seas adicto o adicta a las compras, ¿no? Pero justo son el tipo de cosas que la pueden iniciar. Y aquí un punto importante es cuando las personas compran, pero deja de ser agradable para convertirse pues, en una adicción. De hecho, lo asimilan mucho a la ludopatía, ¿no? O sea, todas estas personas que les encanta apostar o andar en el casino, o sea, necesitan sentir esa adrenalina y llega un punto que aunque ganen y digas, oye, pues ya retírate, ¿no? Ya no necesitas seguir jugando. Ya lo que apostaste, ya le metiste 1,000 pesos y llevas 10,000 pesos ganados. Pues, o sea, como que no necesitas seguir jugando. Pero lo tienen que seguir haciendo porque en realidad no están buscando ganar dinero, aunque parezca curioso, sino que ya es una adicción a lo que se siente estar apostando. O sea, son adictos a ese sentimiento que les da apostar. Porque, a ver, tú y yo conocemos seguramente gente que les gusta el tema de las apuestas, sobre todo el tema del casino también, ¿no? Que al menos aquí en Monterrey hay muchos casinos y ya en todas partes, y inclusive en el fútbol mexicano, cuántas casas de apuestas no hay que sí. Bueno, no voy a mencionar nombres, pero tú sabes bien y las conoces. Pues por lo mismo, porque la gente está metida ahí. ¿Y cuántos casos no hemos escuchado de, oye, ganó? Llegué con 3,000 pesos y no, hombre, iba, ya llevaba 40,000 y no, hombre, güey, la cagué, pues seguí jugando y perdí todo. Y así hay N cantidad de casos que no controlan esa adicción. Entonces, y dices, oye, como una persona, si llegas con 3,000 y va, llevas 40,000, ¿cómo es que no te retiras en ese momento? Bueno, las personas son adictas al sentimiento ese que les da el estar apostando. Una persona que racional, que no fuera adicto y que soy, me voy, es más, desde que llevo ya 8,000 pesos ganados, ya me retiro, llegué con 3 y llevo 8. Entonces, pues bueno, son adictos a esta parte. Entonces se asimila mucho a la ludopatía porque justo el comprar cosas no es tanto inclusive por el hecho de comprar esa cosa, porque menciona que es agradable al momento de comprar, pero luego llega un momento de malestar después de que se compraron las cosas. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero son adictos a ese hecho de estar comprando, no por la cosa en sí, sino por esa parte. Ahora, un dato interesante. Ahí les va. La mujer es más compulsiva con sus compras. Y no hablemos de estereotipos, que luego eso también está bastante mal. E inclusive hay datos que cuando dice que no, es que la mujer es más gastalona y esto y lo otro. Bueno, pues ya se comprobó inclusive que no es así. Pero hablando de ser más compulsiva con sus compras, hay una investigación por parte de Global Conference on Business Finance Proceedings del 2015 que determina que las mujeres son más compulsivas al momento de comprar cosas innecesarias y sienten emociones más intensas a comparación de los hombres. Emil Kreplin, psiquiatra alemán, corroboró la misma conclusión. Entre el 80% y 92% de los casos analizados se dan en mujeres que rondan los 30 años de edad. Quise traerme este dato porque yo sé que la mayoría de quien me escucha están entre los 25 y 35 años de edad. Entonces digo, no porque padezcan de oniomanía, pero pues nos podemos identificar y a lo mejor puedes identificar ciertos momentos, ¿no? De oye, información. Entonces, las mujeres tienden a realizar compras compulsivas en relación a la moda, ropa, zapatos y complementos. Y los hombres que padecen esta necesidad son más propensos a gastar su dinero en aparatos electrónicos y en nuevas tecnologías. Y eso a mí me identifica bien cañón desde chiquito. Yo siempre he sido de gadgets y de cosas electrónicas. Me acuerdo que de chiquito mi papá nos daba dinero cuando pues aquí en Monterrey estamos pegados a Texas. Y nos daban pues cierta cantidad de dólares, ¿no? Nos daban 30, 40 dólares, estábamos chiquitos, pues para gastar en lo que quisiéramos. Yo me lo gastaba todo en una sola cosa. Tenía que ver ya sea un videojuego, una consola, una camarita, un algo, pero tenía que ser ahí electrónico, gadget y demás. Y por supuesto, mi hermana con bolsas de ropa y le alcanzaba. Digo, ahorita puedes decir 30, 40, 50 dólares bien poquito. Bueno, en mis tiempos eso te rendía bastante, al menos para un niño de 10, 11, 12 años, ¿no? Entonces, pero bueno, fíjate, es un dato interesante. No quiere decir que los hombres no padezcan de oniomanía. Sin embargo, ser compulsivos en las compras también difiere en el tema de en qué lo gastan, ¿no? Las mujeres más tipo de ropa, moda y demás, y los hombres más en tema de tecnología. Ahora, el perfil psicológico de las personas que padecen este tema de la oniomanía. De entrada, hay que entender que esto de la oniomanía es un trastorno mental, no es un vicio. Pudiera parecer como que las compras son mi vicio. No. Ahí te va. hay que diferenciar. Un trastorno mental se refiere a un patrón de comportamiento o estado mental que causa malestar significativo o deterioro en el funcionamiento personal, social o laboral de una persona. Esos trastornos pueden ser causados por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Ejemplos: la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, entre otros, ¿no? Y por otro lado, un vicio se refiere a una conducta compulsiva o hábito repetitivo que una persona sigue a pesar de las consecuencias negativas que puede tener en su vida. Por ejemplo, fumar, por ejemplo, beber, por ejemplo, otros que se pueden convertir también en trastornos, pero inclusive el tema de las compras. Entonces, por regla general, las personas que sufren oniomanía reúnen criterios, ahí te va, de otros trastornos como los relacionados con el estado de ánimo, el abuso de sustancias, la ansiedad e incluso también hay estudios que indican un vínculo alto con los desórdenes alimenticios. ¿A qué se refiere con esto? Que si una persona padece de ansiedad es más propensa, o se ha encontrado que quienes sufren de oniomanía o padecen más bien de, bueno, sí, sufren también de oniomanía, está relacionado con, también padece de ansiedad o también abusa de sustancias. Entonces hay una relación o reúnen criterios de estos otros trastornos. ¿Y qué causa la oniomanía? Básicamente son dos cosas. Una de ellas hace referencia a la relación entre realizar una conducta repetitiva que origina satisfacción. O sea, compro de manera repetitiva. A lo mejor habrá gente, obviamente, que todos los días, pero compro porque el hecho de comprar me genera satisfacción. Y trasladándolo también a otros lados de, oye, pues apuesto porque me causa satisfacción. Entonces, yo conozco gente cercana que, oye, pues después de la oficina deja, voy un rato al casino, una hora, ¿no? O sea, y eso les genera un boost, ¿no? Así de, qué bueno que vine y están jugando y demás, ¿no? Entonces, una conducta repetitiva. Y la segunda, esto es posible que ocurra la oniomanía porque la persona no se siente capaz de afrontar algún aspecto de su realidad o bien no sabe hacer frente a los problemas personales que le atormentan, por lo que busca solucionar sus carencias mediante compras desmesuradas. Y estas dos cosas son las que normalmente causan la oniomanía. Y ese segundo punto, pues también es bien importante. ¿Cuántos no hemos pasado por situaciones tristes? Oye, se acabó mi relación, falleció un familiar, en el trabajo no me va bien, en mi círculo social no me aceptan. O sea, tenemos estos vacíos que queremos o creemos que llenamos esos vacíos comprando. Entonces, pues este tipo de situaciones negativas que nos pueden suceder en la vida, pues siempre van a estar. O sea, no hay persona que no viva situaciones negativas. Entonces, sí, imagínate, cada que me pase una situación negativa y aparte lo hago de manera repetitiva, o sea, cada que me pase y compro y luego compro y me siento bien, pero pues después de comprar dejo de sentir bien, pues tengo que volver a comprar, pues esto se convierte en un círculo vicioso que nunca va a acabar. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se puede tratar, pero tiende a no hay un punto final. No es como que, ya compré y como compré me siento mejor, entonces ya no me duele el hecho de que mi novia me cortó, ¿no? No termina, al contrario, lo hace más fuerte, ¿no? Entonces, hay cuatro fases cuando hablamos de la oniomanía, o sea, que las personas pasan cuando sucede todo este tipo de cosas, y son la anticipación, la preparación, la compra, el gasto y el gasto y decepción. Y ahí te va. Cuando hablamos de la anticipación, pues las personas están, empiezo a pensar o pensamientos o preocupaciones o impulsos, ¿no? De un producto en concreto que quiero comprar. O sea, esa es la anticipación, como la fase previa. Después viene la segunda fase, que es la preparación, donde empiezas a justificar esa compra y decir, a ver, lo voy a pagar con la American Express, lo voy a pagar con esto, voy a sacar un dinero, un préstamo rápido para poder comprarlo, ¿no? Después, la tercera fase, pues es la compra. Obviamente, esa experiencia de ir a la tienda o de meterte en la página de internet y darle clic en comprar y que diga tu compra ha sido realizada, es como, qué padre, qué rico se siente, ¿no? Entonces, es un momento excitante, ¿no? Es un momento placentero, o sea, el momento de la compra, esa tercera fase. Pero la cuarta, que es el gasto y la decepción, es ya, o sea, ¿para qué hacía esta compra? O sea, ya pasó esa sensación placentera, inmediatamente viene el sentimiento de culpa, inclusive de rencor, de ira, y como cuando te da cruda, dices, ya, no lo vuelvo a hacer. O sea, ¿para qué lo hacía? Me siento bien mal, o sea, ni ocupaba esto. Inclusive las cosas que compran se quedan en el closet. Que en alguna ocasión me ha pasado que, y yo sé, digo, esto no tiene que ver, también no quiero que se estén autodiagnosticando, pero es interesante el tema porque tiene que ver con hábitos también financieros. Alguna vez compré una playera, no sé, hace unos 12, 13 años, y por alguna razón no me gustó cuando llegué a la casa. No me gustó y se quedó en el closet con etiqueta y todo, y después la regalamos. Pero también pues tengo amigos y amigas que dicen, oye, pues compré esto y no sé, me acuerdo estar en casa de amigos, ¿no? Y nos quedamos a dormir y ya sabes, armamos ahí la fiesta y todo. Y en su closet así con etiquetas. Y yo, este güey, ¿por qué no te lo has puesto? Me dice, ah, no, pues que ya no me gustó y cosas así, ¿no? Entonces, pues no, a lo mejor no lo querías comprar, lo compraste porque tenías que llenar ese vacío emocional o simplemente pues porque eres compulsivo con las compras. Ahorita vamos a ver también por qué se compra de manera compulsiva, pero son estas cuatro fases. Entonces no termina en la compra donde genera satisfacciones. Ah, como decir una persona que quiere comprar una nueva computadora, ahorra para la computadora, lo tiene dentro de su presupuesto y lo compra y se siente bien y se sigue sintiendo bien. Digo, la emoción baja conforme pasa el tiempo, es, o sea, y lo has vivido cuando compras una computadora nueva, pues es la novedad y los teclados y huele nuevo y todo, y luego baja, ¿no? Baja esa emoción, pero no tienes un sentimiento de culpa, o sea, no te endeudaste para comprar esa cosa. No hay un sentimiento de ira o de rencor o de algo de decir, no, ya no vuelvo a comprar computadoras. No, la necesitabas, ahorraste, lo presupuestaste y la compraste. Punto. Entonces, el tema con las personas que padecen o sufren de oniomanía es llega este sentimiento de culpabilidad, de no lo vuelvo a hacer, ¿no? Como me han contado cuando alguien se pone crudo que dice, ya no vuelvo a tomar. Me han contado. Nada se creer. Me ha pasado más de varias veces. No voy a decir el número. Pero bueno, ¿por qué se compra de manera compulsiva? Ahí te va. Cuatro razones, entre otras que pudiera haber, pero principalmente una. Existe un sentimiento real de soledad o vacío personal. Lo platicábamos ahorita. Me siento solo, me siento deprimido, me siento triste. Hay un vacío emocional, entonces compro de manera compulsiva. Segundo, la sensación que se experimenta cuando se obtiene un nuevo producto. O sea, cuando compras esa cosa nueva, esa nueva blusa, ese libro, porque lo abres y huele las páginas del libro, cuando compras por internet el correo que te llega de confirmación, cuando te llega tu nuevo producto a casa y lo abres en la cajita y haces el video ASMR para subirlo a TikTok y el unboxing y rompes la bolsita y o sea, toda esa experiencia, y que también obviamente vivimos en un mundo donde las marcas buscan que compremos más y que la experiencia de compra sea todavía más placentera. Un claro ejemplo es, por ejemplo, Apple. Cuando compras un producto de Apple, ya, tu iPhone, tu computadora, tu Mac, oye, la cajita está perfectamente, encaja, embona súper bien, y luego los empaques, no es el típica etiqueta que la rompe, se queda como el 80% de la etiqueta en el producto, sino que se desliza con el pegamento, la bolsita, la abres, el empaquetito, cómo encaja todo. O sea, Esa experiencia es una causa por la cual se compra de manera compulsiva. Tercero, el miedo a perder ofertas. Que también, vaya, pues vivimos en un mundo donde también los negocios, las empresas, obviamente estas, que las ventas nocturnas, ya es un ejemplo súper platicado en el podcast que, bueno, pues si eres nuevo seguidor, tal vez no lo has escuchado. O si vas comenzando a escucharlo a partir de pero brevemente y rápido porque aplica el tema. ¿Se acuerdan que les decía cuando compramos una cafetera? Que no me acuerdo, siempre me confunde. No me acuerdo si era la Dolce Gusto o Nespresso, pero son de esas de cápsula. Que en su momento valía como 4,000 pesos y había una venta nocturna que estaba en 2,000. Entonces, no necesitábamos una cafetera en ese momento, pero me decía Daniela de que, oye, es que está el 50% de descuento y hasta hoy que termina la venta nocturna. Le digo, pues es que no la necesitamos. Me dice, sí, pero pues, o sea, sí, vaya, sí queríamos, pero era como un lujo. Era como que, ah, estaría chido tener una de esas. O sea, no necesitamos esa cafetera. Me dijo, y si no vuelve a pasar esa oferta y nos vamos a arrepentir de que si como quiera la queremos comprar, no haber aprovechado la oferta. Entonces, pues al final, para hacer el cuento corto, pues la compramos, ¿no? Y luego ya se terminó, se descompuso y valía no sé cuánto arreglarla. Y dijimos, ah, ya, bye. Y dejamos de usar cafetera de cápsula. Tenemos una que nos regalaron, una blanca así, parece un robot, pero nunca le compramos cápsula. Tenemos como 2 años de no usarla. Entonces el punto es, miedo a perder una oferta. Y cuarto, pues el trastorno en sí mismo. El hecho de, la causa de por qué compro de manera compulsiva, pues porque padezco el trastorno, como ya decíamos, o sea, no, es diferente a un vicio, ya tengo un trastorno mental. Entonces, como tal, eso es la de las causas. Ahora, ¿qué pasa después de las compras? ¿Qué pasa después de que compro eso que vi, ¿no? En la tienda en línea o en la tienda física? El comprador compulsivo experimenta fuertes sentimientos de ansiedad y culpa que pueden llegar a desencadenar en cuadros de depresión como respuesta a la conducta y a los gastos desproporcionados. O sea, para poder vencer estas sensaciones de angustia y depresión, la persona puede recurrir a realizar nuevas compras, por lo que el círculo se estrecha cada vez más, ¿no? Entonces, los compradores compulsivos tienen un margen de maniobra muy estrecho. Y la situación empeora porque la falta de dinero, pues cada vez es más evidente, ¿no? Entonces, esto transforma a la oniomanía en un problema en muchos aspectos de la vida. O sea, una persona que padece ese trastorno mental y compro, oye, me llega la depresión, me llega o sea, como respuesta a esta conducta. Entonces, para vencer de nueva cuenta esa depresión, esa angustia, ese sentimiento de culpa, vuelvo a comprar. Entonces me genera satisfacción en el momento y luego otra vez depresión, angustia, ansiedad. Y entonces nunca termina, nunca termina, nunca termina, nunca termina. Lo que sí se va a terminar es el dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando se termina el dinero si padeces de oniomanía? Empeora toda la situación. Afectamos, por supuesto, nosotros mismos, nuestra familia, nuestros amigos. Comenzamos a pedir préstamos que sabemos que no vamos a pagar. Comenzamos a tener problemas financieros fuertes, en el trabajo baja nuestra productividad, comienza el ausentismo, nos afecta en todos los aspectos, ¿no? Entonces, obviamente alguien que tiene bastante dinero y que como quiera, es un trastorno mental, y de hecho conozco por ahí un par de personas que se metieron en problemas y teniendo mucho dinero, pues peor cuando se te acaba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la oniomanía? Y sin entrar mucho en detalle, porque no es, por supuesto, nada que ver con mi especialidad o mi expertise, pero he vivido experiencia de tomar, el número uno, terapia psicológica. En este caso, recomiendan la terapia cognitivo-conductual. Y lo menciono pues, porque en su momento, cuando me pasó esto de la ansiedad, pues fui con una psicóloga para tomar terapia. Y fui un tiempito, la verdad es que, digo, no fue por tema de oniomanía, obviamente fue por, de hecho, en general no fue un tema en particular, pero al estar yendo a terapia me empezó a servir en muchos aspectos que no sabía que me iban a servir. Sinceramente yo era, pues nunca había tomado terapia, no sé, yo sentía que tenía que tener un verdadero problema o situación fuerte, como decir, oye, falleció un familiar o sufrí un secuestro y necesito terapia psicológica. Pero fui, la verdad es que fue bastante, bastante bueno, me ayudó bastante a como desenmarañar muchas cosas. Entonces, para el tema de la oniomanía, de entrada, directamente, pues es el tema de terapia cognitivo-conductual. Y segundo, tratamiento farmacológico, que obviamente eso tiene que ser derivado de algún especialista, pero pues ya, tratarlo con medicamento. Al ser un trastorno mental, pues bueno, que de hecho, pues no hay, bueno, se tiene que recetar. No quiero entrar en detalle cosas que luego no me corresponden, pero pues medicamentos. Esas dos cosas y en conjunto yo creo que sería lo ideal, pero definitivamente solito está muy complicado que se pueda resolver. Entonces, ¿qué consejos podemos sacar de todo este tema acerca de padecer ese trastorno que, ojo, pues se acentúa con el paso del tiempo y como lo hablábamos antes, pues no pudiera no saber en qué momento comienzo a tener o padecer ese trastorno mental, por lo que es importante pues hacer ciertas acciones. Número uno, pues evita compras de última hora. Cuando tú estás, no sé, épocas navideñas, por ejemplo, algún cumpleaños, eso puede desencadenar hacer también compras compulsivas, porque, por ejemplo, en épocas de Navidad que ponen descuentos o que te dicen hasta esta fecha límite y te entra esa ansia de ir a comprar las cosas o decir, ah, aproveché, porque también hay personas muy buenas para cazar descuentos, la neta. Entonces, y hay otras que no son buenas para cazar descuentos, pero sienten que son buenas pues porque compraron la oferta que les ofreció el negocio. Oye, hoy último día tanto y llegas como un ganador, una ganadora, que no, mira, aproveché esta promoción de cosas que no necesitabas. Como alguna vez les puse una imagen en redes sociales que decía, si el producto costaba 1,000 pesos y te hicieron un descuento, y lo compraste en 700, o sea, en cosas innecesarias. Ojo, este es el asterisco. En cosas que no necesitas. Si valía 1,000 pesos, eso que ibas caminando y lo viste, de que, ah, mira, y te lo dejaron en 700, no te ahorraste 300. Gastaste 700. Y pudiera ser como algo obvio, pero en cosas que no necesitas, hayas pagado 1,000 o hayas pagado 700, gastaste en cosas que no necesitabas. O sea, lo ideal era 0 pesos. Pero uno siente que ganó porque me dieron un descuento de 300 pesos. Entonces, eso provoca compras compulsivas, ¿sale? Entonces, evita compras de última hora. Número 2, hacer una lista de lo que necesitas comprar. Puede ser hasta medio tedioso, aburrido, innecesario. Uno lo puede traer en la cabeza. Pero, por ejemplo, cuando vas de shopping, ¿no? Los famosos de... y vuelvo a poner el ejemplo porque es algo muy común aquí en Monterrey. De que, oye, vamos a McAllen, Texas. Hacer compras. Yo desde chiquitos aquí íbamos mis papás y yo, pues para, no sé, el nuevo ciclo escolar y pues comprábamos, pues ahí ropilla para nosotros, otros tenis porque nos los echábamos cada ciclo escolar. Entonces surtía ciertas cosas necesarias pues para el día a día. Entonces yo me acuerdo que mis papás hacían lista, ¿no? Vamos a comprar, mi mamá siempre compraba calzones. No había viaje que mi mamá no me comprara calzones porque decía que siempre estaban ya estaban todos hechos garras, ¿no? Entonces calzones era el número uno en la lista. Dos pantalones de mezclilla, unos tenis blancos que porque en la escuela no te permiten garigoleados y así no se armaba la lista. Entonces íbamos a las diferentes tiendas a comprar las cosas y bueno, pues si sobraba dinero, mi papá andaba de buena onda o le fue bien, no sé, pues ahí comprábamos más cosas, ¿no? Pero así en listas, no creo que seamos listas para eso. Entonces, si vas a hacer un tipo viaje así de que vas a comprar cosas, pues vale la pena simplemente hasta, digo, ya no lo ocupo hacer en papel, en tu propio celular, para que no se te pase comprar eso y priorizar el hecho de comprar esas cosas y después si dentro del presupuesto quedó dinero de lo que ibas a comprar, bueno, pues igual te lo puedes gastar y no pasa, no es como que voy a padecer de oniomanía porque me gasté los $3 que me sobraban, no, o sea, no va a pasar absolutamente nada, igual en otro tipo de situaciones, entonces hacer listas ayuda. Número 3, evita comprar cuando estás o muy feliz o muy triste. Recuerda que estamos hablando de que una persona que padece este trastorno de onomanía, pues es un tema de compras compulsivas. ¿Qué pasa cuando estoy muy feliz? Me fue bien el trabajo, me gané este bono, o este mes vendí un chorro y me fue súper bien y pues es viernes. Y a ver, yo les pago a todos, yo les pago la peda, ¿no? Vamos al antro, yo pago todos los perlas negras, ¿no? Entonces, o muy triste, ¿no? Terminó mi relación, falleció un familiar. Entonces, creemos que, digo, ¿cómo diré? Como cliché de... lo vemos en las series, ¿no? Que, oye, a la chava la dejó su novio y aparece la siguiente escena, ella con un bote de nieve y unos pañuelos y viendo una película, ¿sabes? De que me compro comida y cosas. Entonces, son compras compulsivas a consecuencia de una emoción que estamos viviendo en ese momento. Entonces, evita cuando estás muy eufórico, cuando estás bajoneado, bajoneada, ¿sale? Y cuarto, uno... que siempre hablamos fácil, lógico tal vez, pero pues asigna un presupuesto para compras. Y así como para todo, ¿no? O sea, y sobre todo si van a hacer cosas mayores, pero pues el hecho de... A ver, no es casualidad que, por ejemplo, vas a un supermercado y en la línea, ya cuando vas a comprar, tenemos un rack de productos, ¿no? O sea, de chocolates, Snickers, crankies, papitas, Halls, chicles, refrescos, o sea, mil cosas, porque tú no vas al Soriana, Walmart, a donde vayas, a comprar un Snickers. O sea, tú vas a hacer el súper, vas a hacer de artículos de limpieza, pero no vas de que, voy al Soriana para comprarme unos Halls, ¿no? Unos chicles. No, para nada. ¿Por qué los ponen en la línea de compra? Porque son compras compulsivas. Se te antoja en ese momento. También por eso en otro episodio que hablábamos de las compras, es pues no vayas con hambre al súper. Si vas con hambre al súper, vas a terminar comprando de más. Porque en ese momento estás que te carga la fregada de hambre. Y por lo que se te antoja el chocolate y a ver este bote de Nutella. Porque pasa, ¿no? Y yo sé que te ha pasado en algún momento. Pero por eso lo hacen, ¿no? Porque pues no vas a ir a comprar un sneaker, pero ya en la caja, en lo que estás esperando, pues se te antoja, ¿no? De que, mira, un chocolatito ahí lo aviento. Pues ya tengo ahí súper de 3 mil pesos. Pues ya que va a ser un chocolatito más. Es una compra compulsiva. Entonces, asigna un presupuesto. Insisto, mientras te cuadre el presupuesto, o sea, no, tampoco es como ser más papista que el papa, pero estos consejos que te menciono ayudan o tratan de evitar que se llegue al punto de que generes compras compulsivas de manera repetitiva que termine convirtiéndose en un trastorno, ¿sale? Y también, este episodio no es para que te autodiagnostiques, simplemente para que, pues es un tema curioso, se me hizo muy interesante, pero que lo sepas y no tomarlo tampoco a la ligera, porque no ocupas padecer de oniomanía para que te cargue la fregada en tus finanzas. O sea, simplemente una compra repetitiva puede desencadenar un problema financiero fuerte. Y no estoy exagerando, ¿no? Utiliza la tarjeta de crédito, te endeudas, me voy a Cancún porque me lo merezco y porque me corrieron del trabajo y pues me voy a tomar y te endeudas para irte a Cancún, y regresas y que, con sentimiento de culpa de para qué lo hacía, le hubiera guardado el dinero y mejor me hubiera con eso aguantado en lo que he encontrado otra chamba, etc, etc, etc. ¿Sale? Pero bueno, familia, pues espero que hayan disfrutado el cafecito aquí conmigo platicando de este tema. Respecto al tema de los gastos, control de gastos, tiene que ver, vamos a llamarlo así, en la sección de control de gastos. Son cosas que pueden suceder. Hay cosas que, y lo platicamos hace algunos días con unos amigos. Bueno, hicimos el cierre. ¿Se acuerdan que les dije que estuve en un taller con una amiga que es psicóloga? Estuve desde octubre, un taller ella su corriente psicológica es el análisis transaccional. Entonces hicimos una pequeña como convivencia, como de cierre del curso, y nos platicaba de trastornos mentales. Es más, fíjense, yo creo que por eso traía en mente esto y se me hizo interesante, pero platicamos de trastornos mentales y nos platicó de tantas situaciones que dices, güey, o sea, es un privilegio tener salud mental, o sea, estar sano. Tantas cosas que nos pueden pasar, porque yo le preguntaba, le decía, oye, ¿te ha pasado pacientes como la película de Fragmentado? ¿Se acuerdan? Que tenía como, bueno, como no me acuerdo, como 7 personalidades diferentes. Y me dice, sí me ha pasado, o sea, no con tantas, pero tipo 2. O sea, de que una persona está, o sea, Paco está hablando y de repente, ¡pop!, le cambia el chip y ahora es Juan el que está hablando. Y Paco es más serio, más formal, más así, y Juan es un desmadre, es un hijo de su chingada. Entonces, y en ese momento le dije, neta, o sea, sí pasa. Y me dice, sí. Entonces, cuando vas a terapia, tú le preguntas, a ver, ¿estoy hablando con Juan o con Paco? Y te puede echar mentiras, pero tú sabes cómo se comporta Juan y cómo se comporta Paco, ¿no? Entonces, pero son dos personas pues totalmente diferentes. Entonces, es un trastorno mental. Entonces, lo platicó de tantas cosas que dije, güey, la neta, qué afortunados somos, pues de no padecer tantas cosas, tantas enfermedades, tantas cosas que nos pueden pasar, que uno luego se queja de pues pendejadas, literalmente, ¿no? Del trabajo, que andas agüitado, que pasó esto, y estos trastornos son mucho más complicados, inclusive de identificar tal vez. Y pues yo creo que la familia termina siendo también un factor importante para poderlos sobrellevar. De hecho, también nos decía mi amiga, ¿no? De pues la familia es clave. Así que, pues no le echen saco roto, familia. Tengan esta información para pues a incrementar nuestra cultura financiera y, bueno, pues evitar caer en este tipo de cosas, pues para que no afecte en nuestras finanzas. Pero bueno, primer lunes del mes de mayo, como les decía el episodio pasado, el mejor mes de todo el año, porque este mes cumplo años. Así que, bueno, más adelante, el día 22, pero pues todo el mes se siente ya como el ambiente de cumpleañero. Así que, pues bueno, familia, hasta aquí el episodio del día de hoy. Pónganme en los comentarios un emoji. A ver, hablamos de compras compulsivas. Creo que hay un emoji como de bolsas de así de cuando vas de shopping. Sí, creo que sí. Vamos a poner estas bolsitas de tipo de shopping. Y bueno, pues ya sabes que esto me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café, y te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la app, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Sígueme en Instagram y TikTok como @finanzasycafe y también, ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.
¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, los seguros, las inversiones, al SAT? Pues no te preocupes más. Estás en el anuncio de 30 segundos correcto. ¡Bienvenido a Maldita Pobreza! En este podcast te daremos hacks para entender tu seguro de gastos médicos, sobrevivir al hot sale o el buen fin, ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.